Va a ser un tema importante y va a traer mucha discusión, ya la está trayendo de hecho, lo que significa la implementación del voto electrónico en la República Argentina. Ya incluso hay dictamen favorable en la Cámara de Diputados para su próximo tratamiento, lo que hace pensar que se va a aprobar. Está en línea Beatriz Busaniche, que es la referente de la Fundación Vía Libre y especialista en la materia. Beatriz, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien, en términos generales, ¿cuál es el planteo sobre el tema del voto electrónico que hacen ustedes?
Mira, nosotros venimos trabajando el tema de voto electrónico desde hace ya más de 10 años y a través de nuestra experiencia y las consultas que hemos hecho con distintos especialistas vinculados especialmente con seguridad informática y con todo lo que tiene que ver con desarrollo de sistemas, nuestra posición y nuestros lo que hemos llevado y hemos compartido con los diputados nacionales tiene que ver con un rechazo de plano a la posibilidad de incorporar tecnologías informáticas a la emisión del sufragio, porque tal como está probado en la experiencia internacional, no existe ningún sistema en el actual estado del arte de la informática y de la seguridad de sistemas que permita garantizar de una manera fundamental tres aspectos claves que tiene que tener el sistema electoral, que son las garantías constitucionales de decreto del sufragio, universalidad y auditabilidad del sufragio e integridad del voto. No existe en el mundo ningún sistema de voto electrónico que permita tener los recaudos mínimos indispensables para el sistema democrático. Y es por esa razón que muchos países, sobre todo países muy desarrollados, países con altos niveles de educación y acceso a la ciencia y la tecnología, han descartado de plano esa tecnología. Alemania, por ejemplo, creo que es el ejemplo más emblemático de país que utilizó sistemas de voto electrónico y los dejó de usar por un fallo del Supremo Tribunal Constitucional que lo declaró inconstitucional porque justamente los ciudadanos no pueden comprender y auditar, y por lo tanto se pierde la idea de universalidad del voto, sin tener conocimientos tecnológicos muy especializados. Por lo tanto, nuestra posición es contraria a la implementación y es, además, sumamente crítica a los niveles de irresponsabilidad con los cuales se está tratando el tema en el Congreso Nacional. Estamos realmente muy avergonzados por el bajo nivel que los legisladores han demostrado tanto en términos de conocimiento del campo que están legislando, como de respeto por aquellos expertos que fueron a darles sus argumentos, que fueron ignorados de plano, y estamos incluyendo a gente de ahí de FAMAS, de Córdoba, gente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, gente de la Universidad de Buenos Aires, gente con larga trayectoria de la Fundación Sadovsky, digo, gente con larguísima trayectoria en el campo, cuyas aportes al debate fueron desestimados de plano, ignorados de plano, y bueno, no entendemos cuál es la razón por la cual mañana se va a aprobar esto, por lo menos así se prevé, en la Cámara de Diputados.
Pero Beatriz, puntualmente, ¿cómo se puede hacer trampa con el voto electrónico? Sabemos este antecedente de Alemania, que es muy comentado, la cadena CNN mostraba, había un programa donde mostraban que se podía votar hasta 400 veces con un aparato similar a un pendrive. Concretamente, ¿cómo se pueden alterar las máquinas, digamos? ¿A dónde estaría la trampa?
Hay múltiples formas y también depende de cuál sea el sistema que se utilice. La informática es justamente un campo en el cual la clave es la manipulación de información. Por lo tanto, las posibilidades de manipular información y hacer escalable el fraude son enormes. La primera cuestión es que, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer una comparativa entre el sistema actual y estos sistemas informatizados, si uno quiere hacer fraude en el sistema actual y tiene las condiciones para manipular una mesa, por mesa estamos hablando de un total de 300 votos más o menos por cada mesa, por cada urna. Bueno, eso no mueve lo suficiente como para robarse siquiera un cargo legislativo. Mientras que la capacidad de hacer de escalar un fraude con voto electrónico es infinita. ¿Por qué? Porque alcanza con tocar una línea de código para robarse dos o tres votos, algo imperceptible, de todas y cada una de las mesas del país, y el fraude va a pasar desapercibido, porque una diferencia de dos o tres o cinco votos no llama la atención, pero si se hace a gran escala, y esta es la capacidad que da la informática. Otra capacidad que da la informática es la posibilidad de vulnerar el secreto. En Holanda, por ejemplo, que es un país que fue pionero en voto electrónico, se deja de usar justamente porque se probó que era muy vulnerable el secreto del sufragio. Estas mismas pruebas se hicieron en Brasil con el mismo éxito, digamos. El ataque se probó y se logró saber por quién estaba votando un votante a cierta distancia. Después podemos hablar, si quieren, de casos más cercanos. Es el caso que el gobierno nacional está usando como emblema, que es el de la ciudad de Buenos Aires el año pasado. El caso de la ciudad de Buenos Aires del año pasado está siendo utilizado por académicos en los Estados Unidos como caso emblemático de lo que no se debe hacer en una elección. Uh-huh. Se ha publicado un libro que va a salir ahora en noviembre, donde uno de los tres casos que utilizan para demostrar los problemas del voto electrónico es una investigación hecha sobre la ciudad de Buenos Aires. Está probado, y la justicia además lo sabe porque consta en un fallo judicial, que la seguridad del sistema electoral de la ciudad de Buenos Aires fue absolutamente fallida y absolutamente vulnerable. Pero además, esto que comentaba recién, de la posibilidad de poner más votos, de lo que hablaba la cadena CNN, nosotros, desde la Fundación Vía Libre, con un equipo de especialistas independientes que trabajaron en una auditoría independiente, por cierto, la única auditoría independiente que se hizo sobre ese sistema, detectamos que eso también era posible de hacer con el sistema que se usó en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros logramos, con un celular de los que se usan ahora, que mucha gente tiene, que están disponibles masivamente en el mercado, se podía manipular los chips de las boletas electrónicas para que en lugar de un voto tuvieran 10, 20, ¿cuántos quieren? Claro. ¿Cuántos hacen falta? Incluso manipular de modo tal que otra boleta restara votos. Por lo tanto, eso mismo que estaba alertando CNN, se pudo probar aquí con el sistema de la Ciudad de Buenos Aires, que es un poco el caballito de batalla que tiene el Poder Ejecutivo Nacional para tratar de vendernos esta supuesta solución, que no es otra cosa más que traer un número incalculable todavía, porque no lo sabemos, de nuevos problemas.
Que son formas también, Beatriz Busanuche, ¿cómo estás? Buenas noches, te habla Judith Gerbaldo.
Disculpame, te estoy escuchando muy bajito, si me pueden subir un poco el retorno les agradecería mucho.
Bueno, vamos a tratar de mejorar las condiciones, ahora me escuchan.
Ahí va mejor.
Bien, estas advertencias a las que haces referencia también han llegado desde el mundo de la ficción, esta famosísima serie House of Cards, de hecho, lo ponía de manifiesto al fraude vía voto electrónico y las implicancias políticas que esto tenía. El tema es que cuando se analiza este tema, en este caso el voto electrónico, lo queríamos ver con vos, que sos una experta en este tema, en el software libre, desde el trabajo que haces permanentemente, porque es interesante plantearlo desde una perspectiva técnica y en términos de las limitaciones que ofrece el sistema, no solamente desde una perspectiva ideológica. Se toman las críticas desde una mirada ideológica, ¿no?
A ver, el tema es que hay distintas miradas que se pueden dar sobre el tema, pero ciertamente la mirada que es inadmisible es la que está dando el Congreso Nacional, que no hizo ningún tipo de evaluación concreta de cuáles son los problemas del sistema electoral que quiere solucionar y cuáles son las mejores soluciones. Yo estoy azorada porque pocas veces he visto legislar un tema tan importante con niveles tan bajos de información. No de información, de procesamiento de la información que tienen, porque la información la tienen. Porque muchos especialistas estuvimos en las reuniones de comisión, presentamos documentos, presentamos muchísima evidencia que juega en contra de este sistema. Ahora bien, no se hace un análisis concreto de cuáles son los problemas que se quieren solucionar. Porque si la solución es el robo de boletas, si el problema es el robo de boletas o la falta de la oferta electoral disponible en el cuarto oscuro, o ese tipo de cosas se solucionan votando con boleta única, como han tenido la experiencia ustedes en Córdoba, donde el robo de boletas se termina, porque ¿a quién le sirve volar, robar una boleta en la cual está toda la oferta de los, de los candidatos?
Claro.
Y así hay muchísimas soluciones, mucho más sencillas y mucho más económicas y mucho más seguras para la integridad de los derechos políticos.
También, también sí. Habría que pensar que hay un negocio con las compañías, porque imagínate las máquinas especiales y los programas que habría que tener disponibles en todo el país para poder implementar una estructura de este tipo, ¿no?
Estamos hablando de un negocio de miles de millones de pesos. Por ejemplo, tenemos necesidad de cubrir 95.000 mesas en todo el país. Además de esas 95.000 mesas, que serían 95.000 máquinas, hay que tener máquinas de respaldo.
Claro.
Porque si una máquina falla, hay que reemplazarla. Por lo tanto, no se puede comprar las máquinas justas. Hay que tener máquinas para la capacitación, porque hay que hacer un gran operativo de capacitación. Es inmenso. Y a las pruebas me remito, alcanza a ver el presupuesto previsto para el año 2017. Con los fondos destinados a las elecciones de 2017 en el presupuesto nacional, que está en el Congreso también, se podían haber hecho tres de las elecciones de 2015.
Tres de las elecciones.
Exactamente es el monto. Siendo que la elección de 2015 fue una elección, además, con cargos ejecutivos, presidente, vice y demás. Esta es solo una elección de medio término con cargos legislativos. Triplica el presupuesto. Y no contemos cualquier gasto en términos de contingencia, porque además hay otro problema acá, y es que no hay un plan B. Si algo falla, se cae la elección con la gravedad institucional que esto tiene. Y no hay un plan B, no hay un plan de contingencia, no hay un plan de gradualidad, no hay, y los plazos que se están manejando son exiguos. La ley todavía no fue aprobada en una Cámara, de ahí tiene que ir al Senado, de ahí puede que vuelva a diputados, de ahí debe ser reglamentada, se debe llamar a licitación, se debe comprar el hardware, se debe desarrollar el software. Realmente es muy irresponsable y creo que me estoy quedando corta con ese.
Claro, Beatriz, realmente los argumentos, bueno, son impactantes, pero ¿ustedes planean algún tipo de, eventualmente, algún tipo de acción para frenar esto, habida cuenta que, por más que se esté diciendo esto, ya hay dictamen, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, como decíamos?
Sí, nosotros planeamos salir con algún recurso de amparo, apelar a la justicia, a ver si desde el lado judicial, como se hizo en Alemania, y en Austria, fueron dos países donde se apeló a la justicia para devolver tanto a los alemanes como a los austríacos el pleno ejercicio de sus derechos políticos. Nosotros vamos a hacer lo mismo, porque evidentemente no hay una vocación de escucha de las advertencias. Pero además el discurso es tan vacío, están los argumentos que están a favor de este sistema, se caen con solo analizar un poquito la situación y analizar sobre todo lo que ha pasado en el mundo. Déjenme darles algunos datos como para que la audiencia vea por qué el nivel de nuestra alarma.
Sí.
De los 20 países que encabezan el ranking de desarrollo humano, digo, porque uno de los argumentos es el arcaico sistema de papel, el primer mundo, la modernidad, y toda esa utopía que pretenden a la que pretenden de algún modo llevarnos. Los 20 primeros países que encabezan el ranking de desarrollo humano de Naciones Unidas, es decir, los países más y mejor desarrollados, que tienen mejor acceso a educación, mejores sistemas de salud, más seguridad, los países esos que en los que todos querríamos estar incluidos, Dinamarca, Australia, Suecia, Alemania, Holanda y demás, los 20 primeros países, solo uno utiliza actualmente y parcialmente voto electrónico, y es Estados Unidos, donde, como bien decían, ya es Vox Populi la capacidad de hacer fraude. Lo mostraron no solo en House of Cards, lo mostraron en The Good Wife, lo mostraron en Los Simpsons, salió esta semana también un nuevo capítulo de Los Simpsons ya parodiando el ataque de los hackers rusos contra el sistema electoral en noviembre. Digo, es Vox Populi el tema de las posibilidades de hackear el sistema y las vulnerabilidades. Lo ha advertido el propio director de la CIA, diciendo no estamos en condiciones de asegurar el sistema electoral con voto electrónico. Y aquí parece que alguien, algún iluminado, que cree que puede inventar algo que ni los alemanes, ni los australianos, ni los franceses, ningún país de Europa prácticamente, salvo Bélgica, ha logrado desarrollar. En todo el mundo el voto electrónico y los sistemas de emisión electrónica de sufragio está en retroceso. Los únicos países que lo conservan son Brasil, India y Venezuela. Hacia allí quiere llevarnos el Poder Ejecutivo y el Congreso nos va a llevar, en lugar de llevarnos a Dinamarca, a Noruega, a Alemania, a Holanda.
Está claro, está claro. Bueno, un tema muy preocupante para prolongarlo en el tiempo, ya vamos a volver a analizarlo, y que pone en jaque la existencia misma de la democracia. Así que muchas gracias, ¿no?
Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse, y yo no quiero sonar alarmista, pero quiero decirles que esta es la peor amenaza al sistema democrático que hemos vivido desde la recuperación en 1983.
Gracias, Beatriz Busaniche, por esta comunicación con Ida y Vuelta Nacional.